La claraboya de Radio Colores, Tomás Martín. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya saben ustedes, en radiocolores.es. Hoy abrimos nuestra claraboya, se asoman a nuestra claraboya dos representantes, dos jóvenes de Juventudes Socialistas, del PSOE palentino y de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Nosotros, que Brian Luis Vallejo Muñoz, es nacido y reside en Palencia, está estudiando Derecho en la Universidad de Valladolid, y Alonso Nieto García, también palentino, está estudiando Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Con ambos vamos a hablar en este encuentro que hemos tenido, que aparcamos un tanto debido a con el paréntesis de las elecciones madrileñas, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Palencia, de la juventud de Palentina, de nuestros problemas, de nuestro presente y de nuestro futuro. Estamos con ello en unos instantes. Brian, Alonso y Brian, buenas tardes, bienvenidos a Radio Colores, hasta nuestra emisora de la Universidad Popular de Palencia. A ver si un día nos podemos ver en los estudios una vez superado este proceso pandémico y conocéis un poco nuestras instalaciones y todos los proyectos de la Universidad Popular que creo que merece la pena difundir, porque a mí al menos no me cabe la menor duda de que es un foro de cultura extraordinario de encuentro y de todas esas cosas, de la formación a lo largo de la vida para los palentinos y las palentinas. Pero vamos a hablar de lo que nos ocupa. Vamos a hablar desde la perspectiva, desde el punto de vista de los jóvenes como vosotros, ambos estudiantes de Derecho, uno en Valladolid y otro en Madrid, pero al fin y al cabo palentinos ambos, que conoceréis la idiosincrasia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y todo lo que nos pasa y no pasa, que no sé si en una balanza cuál pesa más y lo que pasa o lo que no pasa, porque, bueno, ahí no me canso yo de repetir y me van a disculpar los oyentes y me vais a disculpar vosotros. Yo siempre cito a un poeta palentino, a Julián Alonso, que en un pregón, precisamente de San Antolín, en el Teatro Principal de Palencia, dijo algo así, que formaba parte de un poema suyo, que Palencia, la ciudad en la que nunca pasa nada y apenas pasa alguien. Y yo creo que tendríamos que, no sé, alejar esta visión pesimista de nuestra realidad y ver bajo la perspectiva juvenil, bajo vuestra perspectiva, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y como acostumbramos a hacer una radiografía de la realidad de nuestra Palencia, vamos a hacer eso que los economistas y los expertos en gestión y administración de empresas conocen como el DAFO. No es otra cosa que el análisis, la realidad de la situación de una empresa, y en este caso vamos a hablar de la empresa común para nosotros, que es Palencia. ¿Cómo veis, Brian, Alonso, cómo veis actualmente la Palencia de hoy? Esa Palencia que vosotros, jóvenes aún todavía, quizá tengáis una percepción muy diferente a la que podamos tener otros que poblamos esta nuestra ciudad y provincia, pero que duda cabe que si estáis metidos en partidos políticos y representando a la juventud de esos partidos, pues tendréis que duda cabe vuestra perspectiva y vuestra ciudad y vuestra percepción de cuál es nuestra situación. Empezar, cualquiera de los dos. Y además hay otra cosa, ¿eh? Nos interrumpimos, charlamos, hablamos, como si tuviéramos una terraza con una cervecita delante en esta soleada tarde de mayo que estamos disfrutando. Brian.
Vale. Bueno, creo que el análisis, cualquier ciudadano que viva y se mueva por Palencia es capaz de hacerlo. Ya no solo la sensación, es que incluso los datos así lo corroboran. Lo primero es que estamos perdiendo habitantes, estamos perdiendo habitantes. Nuestro comercio está decaído, nuestra actividad está decaída. Creo que además, desde la administración pública, concretamente la local, no hay la intención suficiente por parte del equipo de gobierno de un plan de ciudad, un plan de futuro, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, de una visión de futuro de la ciudad. Creo que faltan oportunidades, evidentemente faltan oportunidades para los jóvenes, falta oferta de ocio, falta oferta cultural y sobre todo, evidentemente, falta tejido empresarial y tejido industrial. Eso, vamos, como análisis y diagnóstico muy por encima, por así decirlo.
Alonso.
Bueno, yo la verdad que voy un poco en la línea de Brian. Creo que, bueno, nadie que pase habitualmente por la calle Mayor puede ver con buenos ojos, como decíamos antes, Tomás, cada vez más locales cerrados, con un se alquila que lleva colgado meses o incluso años. Grandes negocios, veíamos como había esta semana una manifestación de los sindicatos en frente de H&M, porque es otra de las grandes cadenas que va a cerrar, y bueno, se sumaba a Zara. Y bueno, yo creo que eso sería como un breve análisis de lo que es Palencia. Al caminar por esa arteria principal, que es la calle Mayor, pues cualquiera que pase por allí sale con una visión pesimista. Y yo creo que también lo hablamos al principio, creo que eso es muy duro, porque eso significa que nosotros mismos, en muchos casos, hemos tirado la toalla, que estamos deseando salir, que tomamos como éxito en la vida salir de Palencia, y no es así. Lo dice una persona que está fuera de Palencia y está deseando volver, la verdad. Es algo que siempre digo, me encanta vivir en Madrid, pero yo quiero vivir en Palencia, y creo que tenemos que ser muy críticos con los puntos negativos, que ahora vamos a ir detallando, pero también con los positivos. Y es que el estilo de vida, la calidad de vida que hay en Palencia, creo que no la hay en ningún otro sitio, al menos de una densidad de población más interesante. Y yo creo que tenemos que potenciar eso como una ciudad tranquila, en la que se puede vivir, alquiler que no sea confiscatorio el 60% del sueldo medio de una persona, etcétera. Y también, por supuesto, ir corrigiendo errores que yo creo que al final tenemos que estar todos los grupos políticos, ¿no?, intentando solucionar esto, porque son muchos los años, muchas las administraciones. Creo que esto no depende del color del ayuntamiento, que últimamente pues ha sido actualmente de Ciudadanos o del Partido Popular. También lo ha sido durante 16 años el Heliodoro Gallego, y la situación tampoco se ha revertido, sino que se ha ido agravando. Y yo creo que es para sentarse en una mesa y empezar a cuestionarse muchas cosas y muy seriamente.
Es curioso que viendo cómo observáis vosotros la realidad, que luego trasladado a lo que es la gestión, en esa casa de la próxima, para circunscribirnos a Palencia y no ir a los temas de la Junta, sin embargo, vuestros mayores, permitidme la expresión, no sé si ven o perciben esa realidad, pero desde luego no veo yo también que se sienten en una mesa a dialogar con todos los sectores de la ciudad, porque en concreto, siendo alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, hizo un proyecto que era un proyecto, Palencia 2012-2020, con una serie de puntos de desarrollo, de eso, de analizar nuestras debilidades, nuestras agresiones, qué oportunidades surgen de eso, y ese proyecto pasó a mejor vida y no ha vuelto a ver la luz. Y sí, con todos los sectores sociales, en su día hubo una reunión, pero eso ha quedado ahí. Y decía, perdón por la tos, que es curioso que identifiquéis vosotros, representantes de los dos partidos mayoritarios, por decirlo de alguna manera, en el ayuntamiento, en la corporación municipal, coincidáis en el diagnóstico, pero luego las terapias, pues parece ser que van por otro camino. Y no sé si en el interior, en la dinámica de los partidos, las correas de transmisión no son como a vosotros os gustaría, pero lo hecho, la realidad es la que año tras año, lustro tras lustro, elecciones tras elecciones, vemos que, bueno, que ahí está, que ahí sigue esa palencia que vosotros percibís igual que yo, y además con el nervio, que lógicamente da la edad y a mí no me la da. O sea que, no sé, por una parte me siento gratificado al ver que los diagnósticos son parecidos, pero desde luego, no sé, tendréis que decir qué tendríais que trasladar a vuestros mayores, qué habría que hacer para que esas inquietudes que vosotros como jóvenes que sois tenéis, que observáis que ocurre en la ciudad, que estáis comentando, pues desde eso, desde que te paseas por cualquier calle, se vende, se alquila, se traspasa, de que el eso juvenil cada vez es más, que los últimos datos del INE son mejor para no leerlos, sino guardárselos y tenerlos en consideración. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué vuestras inquietudes no se trasladan y luego no se llevan a la práctica todo eso? Que vosotros, pues parece que sí estaríais dispuestos a sentaros, reuniros, hacer una tormenta de ideas, exponer la problemática de la ciudad y buscar soluciones.
Empiezo yo, si quieres. Yo, mira, lo primero que quiero destacar es que, gracias a Dios, los representantes jóvenes, tanto de Juventudes Socialistas como de Nuevas Generaciones, yo creo que tenemos una relación sanísima, tan sana que me he ido con Brian a los toros, a los rejones, me tomo una copa con él en cuanto coincidimos en cualquier garito de Palencia, y siempre igual con Álvaro, igual con Edu, y lo mismo pasa con ellos, tanto con Víctor como con Rodrigo, y creo que eso al final es muy sano, y a lo mejor es algo que deberían aprender un poco nuestros mayores, que no creo que sea fundamentalmente ese el problema. Yo creo que muchas veces el político, voy a decir profesional, no me gusta ese término, pero como que se imbuye una especie de disfraz, ¿no? De político, de muchas veces tiene que atizar algo que no comparte. Alguien propone una buena idea y hay que dar cera, tanto de unos como de otros, ¿eh? Yo de verdad que aquí hablo como ciudadano, un poco más enteradillo de la política, pero como ciudadano. Y yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por eso. Hay una frase muy buena de Churchill que decía que los buenos políticos no son, decía algo así, no me la sé textualmente, decía que los buenos políticos son los que se preocupan por las próximas generaciones y no por ganar las próximas elecciones. Y muchas veces yo creo que hemos pecado de eso y de no tener una visión de futuro, hacer un, como decías tú, que muchas veces se han hecho planes y a lo mejor se han dejado ahí o no se han ejecutado del todo. Hacer un plan a muchos años vista, sentando tanto a agentes sociales como a diferentes partidos políticos, asociaciones de vecinos, y decir, oye, macho, esto lo tenemos que solucionar, no vamos a ninguna parte y estamos a tiempo. Y yo creo que eso es a lo mejor es lo que falta, un poco de diálogo y lealtad por parte de todos. Tanto de la oposición en algunos momentos, como incluso del equipo de gobierno, por supuesto.
Coincido completamente con Alonso. Además, es lo que él ha comentado al principio. Muchas veces pensamos que las relaciones privadas en política son como a veces vemos en la esfera pública, en los medios de comunicación, ni mucho menos. Es sorprendente porque no solo nos ha ocurrido aquí, sino que tengo compañeros como Álvaro y demás que también van a otros medios de comunicación, también debaten con personas del Partido Popular, de Nuevas Generaciones, y que en esa esfera más reducida, en esos medios, en esos foros, llegamos a, no más que acuerdos, a análisis comunes, a percepciones compartidas, Luego en la esfera pública, en ese discurso público general y el que de verdad, tristemente, es el que más se oye y el que más se replica, no se dan. Parece que hemos entrado como una especie de bucle donde todo es volátil, donde todo es radicalidad, la política golpe de tuit, y creo que también eso es muy peligroso, muy, muy peligroso.
Yo tengo una sensación, y no la tengo yo solamente, sino lo percibo, porque a mí me gusta ver un poco la reacción de los palentinos ante una situación, una realidad política, de que el Partido Popular de Palencia no mueve un dedo si no descuelga el teléfono y recibe instrucciones de Valladolid, y me imagino que el PSOE no sé si será otro tanto, ¿no? Si será desde León, desde Valladolid, o donde resida el señor Tahuenca. Esta sensación que hay en la ciudadanía, porque si analizamos las últimas legislaturas, ahora mismo ve uno Palencia y sube uno al Cristo del Otero, que está muy bien, que le ha puesto luces nuevas, y mira la capital, y a mí me decía un señor que hace unos años vino a Palencia y dice, lo siento mucho, tenéis una ciudad muy agradable, da gusto, tranquila, llena de arte, llena de paisaje, con unos contrastes paisajísticos tremendos, con una riqueza cultural grandísima, pero me vais a perdonar, nos dijo. Ciudad donde no hay chimeneas, es una metáfora, que es como diciendo, donde no hay industria, no hay vida. Y aquí estamos siempre pendientes de que si mañana estornuda Renault, pues automáticamente lo que es un resfriado común se nos puede convertir en una pulmonía. Y esa sensación no se destierra, ¿no? Porque ahora mira uno Palencia, la ciudad en su conjunto, y quitando lo de Jardinillos, tan cuestionado como está, pues tenemos parada la Tejera, bueno, parado, ni iniciado el nuevo hospital, ni el último cinturón de transporte, ni el AVE donde iba a ir el AVE, y yo no le veo a la sociedad palentina que tenga excesiva preocupación porque todos estos proyectos salgan adelante. No sé si en la juventud, porque yo siempre veo que en Palencia, creo que es en general en todos los sitios, esto es como una vía de ferrocarril, dos líneas paralelas que nunca llegan a juntarse, que la juventud va por un lado y el resto de la sociedad va por otro, pero al fin y a la postre, cuando hay problemas, cuando queremos una Palencia mejor entre todos y para todos, pues nunca tenemos esa fuerza que da el codo con codo, que decía el poeta, en intentar reclamar lo que es una unidad de acción a la hora de lograr esos objetivos que no acabamos de plantear, que están muy bien en el papel, en la letra, pero que acaban durmiendo en los cajones, no sé si del ayuntamiento, de la calle Mayor donde está vuestra sede, o de la calle Jacinto Benavente donde está la del PSOE, ¿no? O sea, que no sé, eso es un poco la percepción de lo que es nuestra realidad sociopolítica, por decirlo de alguna manera.
Bueno, lo primero, en cuanto a las posibles fortalezas, lo que comentabas de la persona que había visitado Palencia, posibles fortalezas o puntos en los que desarrollarse, le sobra. Esa persona tenía toda la razón del mundo. Somos una ciudad que, aunque pequeña, tenemos muchos recursos, es una ciudad barata, con una buena calidad de vida, creo que también lo había mencionado antes Alonso. Además, tenemos una localización geográfica, creo que privilegiada, porque al fin y al cabo conectamos el norte y el centro de la península. Tenemos una enorme riqueza también en recursos turísticos, tanto naturales como patrimoniales. Pero es que creo que lo que falta no es la materia prima, lo que falta es el método o el proyecto para que esa materia prima de verdad funcione. Conecto con lo que comentábamos de los partidos políticos. Es evidente que se necesitan, en cuestiones como estas, se necesitan grandes consensos y grandes acuerdos, es evidente. Y en este caso, en la administración local. Se necesita la predisposición de ambas partes. Eso lo primero y lo fundamental. Pero también mencionar que parece que a veces, volviendo al tema de antes, nos hemos encerrado mucho en posiciones que no llevan a ningún sitio. Muchas veces amigos me preguntan cómo ves la situación, tal, porque al final saben que estás en política metido y demás, y a veces se sorprenden incluso de que tú analices de tal forma o hagas comentarios de tal forma que parece que critiques a los tuyos y te lo comentan. No parece que les defiendas. Bueno, es que una cuestión es la autocrítica y otra la neutralidad. Yo sé que no soy neutral. Milito en una organización política con una ideología bien definida y de la que yo participo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer autocrítica, que también creo que es fundamental dentro de las formaciones para que no, como antes se decía, no acabar obedeciendo órdenes del líder. Creo que, al menos por la experiencia que yo tengo de Palencia, eso aquí no ocurre. Es decir, en mi partido no, no ocurre. Creo que somos, ya sé que me va a salir un poco la vena y el barrer para casa, pero no, ni mucho menos. Yo tengo que defender la labor que hace el Partido Socialista de Valencia. Creo que la labor en el ayuntamiento es buena. Tengo compañeros que trabajan mucho y que se dejan no voy a decir la vida, pero sí mucho tiempo intentando sacar proyectos y dialogando con el equipo de gobierno y demás, teniendo en cuenta la complicación del gobierno local que hay, cómo llegó y demás. Pero creo que tenemos que ser claros y meridianos en esto. Aunque hay temas que desde luego necesitan de acuerdos, que necesitan ser temas prioritarios, por así decirlo, eso no quita, ni mucho menos, que tengamos visiones diferentes y que llegar a esos acuerdos sea difícil y que el contexto que nos envuelve sea también complicado. Porque, como ya digo, cómo se formó el actual equipo de gobierno, lo que ocurrió a nivel autonómico, cuál es la situación a día de hoy a nivel nacional, en general la volatilidad actual de la política, parece que llegar a acuerdos con el contrario, hay que atreverse, pero que parece que llegar a acuerdos con el contrario o a análisis comunes con el contrario, como acabamos de hacer, parece que estás traicionando o que te estás pasando a las filas rivales.
Sí, bueno, yo creo también coincido un poco con Brian. Al final hay veces que dicen, ¿cómo una persona, tú que eres del PP o del PSOE tal, cómo dices que esto está mal? Bueno, es que yo también soy ciudadano, también tengo ojos y no soy ningún hooligan y creo que siendo jóvenes y en general en la vida tenemos que huir bastante de ser hooligans, tanto de alguien como de algo, y tener una visión propia y una visión crítica, siempre y cuando sea constructiva. Y bueno, coincido también con Brian que Valencia tiene muchísimas cosas buenas. Para empezar, tiene uno de los IBIs más baratos de España, tiene una fiscalidad bastante, bastante baja y unos servicios públicos bastante buenos. Una vez que uno sale de Castilla y León, al menos lo que yo conozco, que es Valencia, tanto a nivel sanitario, sí que es verdad que todavía falta por construir ese hospital que lleva tantos años, pues bueno, con promesas y demás. A nivel educativo, también, de hecho, he coincidido con Brian, los dos hemos estudiado en el Jorge Manrique, que es un... No es porque yo haya estudiado allí, de verdad que me parece, para hacer la educación secundaria y el bachillerato, como yo hice, me parece la mejor elección. Es una educación pública de calidad y yo creo que muy, muy, muy superior, ahí están los ranking PISA, que lo avalan al resto de comunidades autónomas. Y entonces yo creo que eso, así, análisis muy general y muy a grosso modo, yo creo que tiene que ser la bandera que tenemos que coger y, pues, no sé, hacer una buena publicidad de nuestra tierra. Muchas veces nosotros somos, los palentinos, somos malos embajadores de nuestra tierra. Yo creo que somos los primeros. Valencia es un pueblo. Bueno, pues si lo comparas con Madrid, sí es un pueblo. Pero, ¿qué tiene de malo un pueblo? Yo todos los días me levanto y tengo que comerme 40 minutos de metro. Y en Valencia, sin embargo, estaba a 10 minutos del colegio cuando iba a las dominicas. O estaba a 2 minutos cuando vivía en el cuando estudiaba en el Jorge Manrique. Y yo creo que eso es calidad de vida. Calidad de vida es poder ir a casa a comer, calidad de vida es pasar tiempo con tu familia, calidad de vida es, a pesar de que la oferta de alquiler, sobre todo porque prácticamente falta bastante y bastante déficit a nivel de construcción de alquiler social, y también de nueva construcción, yo creo que falta bastante en Valencia, muchas veces por falta de demanda. Creo que es bastante asequible. Yo siempre pongo el ejemplo de que en Valencia con 1.000 euros se puede vivir, pero que el problema es cómo encontrar esos 1.000 euros. Que el problema es el mismo de siempre, es la falta de oportunidades. Y al final muchos, pues, a lo mejor uno se tiene que quedar 5 años, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos estudiantes de derecho, yo no tengo pensado dedicarme a la abogacía, pero no sé si verá ya así, al final el mercado se reparte entre los mismos, ¿no? Y es complicado entrar en el mundillo, como no conozcas a alguien, como no te dejen un despacho hecho tal, y yo creo que también hay que abrir un poco las alas de todo esto y empezar, lo primero, a cambiar el chip de todos, a ser exigentes, mucho más exigentes de lo que estamos siendo, sobre todo los jóvenes, que los jóvenes se resignan a irse y a venir en verano, eso está genial, nos vamos al Sotillo, nos vamos a la Dársena, está muy bien en verano, pero llega septiembre y todo el mundo hace las maletas y se va. No, tenemos que pelear por lo nuestro, por lo de casa, por nuestra tierra, y como no peleemos nosotros, pues no va a pelear nadie, y yo creo que para eso tenemos que, pues lo que decía Brian, al final, yo creo que de otra manera, pero yo creo que todos queremos lo mejor para Valencia. Y con acuerdos, huyendo de esas trincheras políticas que se construyen muchas veces desde las redes sociales y desde la política actual, que es lo efímero, el valor de lo efímero y lo volátil, pues podemos, yo creo que hacer grandes cosas. Y yo creo que en muchas ocasiones falta voluntad real.
Oye, me parece muy bien vuestra visión positiva. Perdona, Brian, pues, el tiempo apremia, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Me parece muy bien vuestra visión positiva de los temas, ¿no? Que habéis aflorado, esas ganas, ese amor por Palencia, esos deseos. Pero vamos ahora, después de una pequeña pausa, vamos a entrar a lo concreto. Le dejaré que Brian aporte lo que tenía que aportar, porque vamos a ir a eso, a lo concreto, porque está muy bien el diagnóstico, pero después del diagnóstico viene el tratamiento, y eso es lo que creo que debemos afrontar, el tratamiento. Con vuestro permiso, de los oyentes, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y enseguida continuamos. Continuamos en la claraboya de Radio Colores charlando con Brian Luis Vallejo, de Nuevas Generaciones del Partido Socialista, perdón, de Juventudes Socialistas, del PSOE Palentino, y con Alonso Nieto, de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Han hecho los dos una reflexión en voz alta y ahora voy a dar la palabra a Brian, que quería, no sé si añadir algo más a lo que acaba de comentar Alonso, antes de entrar en la siguiente fase, de que una vez hechos algunos diagnósticos, no todos, ver un poco de esos diagnósticos qué tratamiento porque sí, uno va al médico y le dice, oiga, mire usted, doctor, me pasa esto, sí, ¿y qué remedio? Pues tómese usted esto, le vamos a hacer unas radiografías, una ecografía, un TAC, una resonancia para ver efectivamente qué tiene usted y cómo podemos afrontar ese tema. ¿Querías decir algo, Brian, al respecto?
Nada, quería incidir en una cosa que dijo Alonso y que estoy completamente de acuerdo con él, que es cómo impera ese discurso a día de hoy en Palencia. Él lo dice desde Madrid, ya viviendo fuera, pero es que incluso los que todavía tenemos esa conexión con Palencia, de que vivimos y vamos y volvemos, estudiamos en otra ciudad, vemos cómo ese discurso del tienes que pensar que te vas a ir fuera, es ya imperante, y creo que es el principal reto a día de hoy de cualquier administración a nivel local, la nuestra, evidentemente, pero creo que es el reto principal, el combatir ese discurso con el verdaderamente mostrar un horizonte de oportunidades laborales a los jóvenes para que ese discurso, para revertirlo completamente.
Sí, bueno, está muy bien todo lo que habéis dicho, pero por ejemplo, un observador no entiende, o sea, fuera de los que residimos aquí, no entiende nadie el conflicto Diputación-Ayuntamiento sobre la calle Jardines. ¿Cómo dos instituciones que defienden un mismo interés pueden tener un pleito ahí en el contencioso administrativo de nada más y nada menos de 27 millones de euros, con lo que los necesita esta ciudad, por un espacio público, que debería, al ser público, debería ser, que bajo mi punto de vista, esto es una opinión subjetiva, debería la Diputación haber retirado el recurso, haberse dado un apretón de manos desde el Ayuntamiento, no sé, porque la presidenta de la Diputación es a la vez concejala del Ayuntamiento, y decir, señores, el tema zanjado, fue un error conjunto en su día del señor Gallego y del señor Martín, a la sazón presidente de la Diputación, y aquí paz y después gloria, y vamos a trabajar en beneficio de los palentinos, porque de las infraestructuras de Palencia no solamente disfrutan los residentes en Palencia, también los de los pueblos, que no están empadronados aquí, que están empadronados en sus localidades, que me parece muy bien, pero que cuando llega el invierno, el mal tiempo, y hoy día, afortunadamente, el campo no esclaviza, pues se vienen a pasar el invierno en Palencia, y sin estar empadronados aquí, disfrutan de los servicios que pagamos el resto de los palentinos residentes. Es una cosa que yo, bajo mi punto de vista, no entiendo, porque, bueno, si es una institución la que pleitea con un particular, bueno, pues vale, efectivamente, cada uno defiende sus derechos, pero dos instituciones públicas, entiéndase en este caso, Diputación y Ayuntamiento, no entiendo yo cómo un monto de 27 millones de euros que pueden condicionar el futuro de la financiación de la corporación municipal están ahí en el larguero. Y no sé cómo lo veis vosotros, claro, vosotros que estáis estudiando en el mundo del derecho, ya por la edad, pues no sé si un tanto avanzado, pues veis estas cosas y no sé si os fijáis en el litigio o os fijáis o ponéis la visión en el interés público de un conflicto de esta naturaleza, cómo no se aparca y cómo no se disuelve y cómo no se pone, se ponen a trabajar. Eso que queréis vosotros, a los mayores que se pongan a trabajar en pro y en beneficio de Palencia.
Bueno, pues yo he intentado en ese... pues esa escalada de recursos al final del TSJ, ahora todavía falta que se pronuncie el Tribunal Supremo, que se prevé que lo haga mínimo en el plazo de 6 meses, y a ver lo que dice. Yo creo que es un problema que se ha hecho bola durante mucho tiempo, lo que tú decías, entre dos administraciones, el Ayuntamiento y la Diputación, que al final tienen que perseguir unos mismos intereses. Y yo creo que se ha hecho bola con los años y, bueno, esperemos de momento a ver qué dice el Tribunal Supremo y a partir de ahí, pues, podremos opinar sobre, ya con sentencia firme en la mano, pues, bueno, quiero ser cauto como buen estudiante de Derecho y a partir de ahí a ver qué pasa.
Perdona, más allá de ser cauto, si tenemos un poco de memoria... había unos proyectos de liberar terrenos de Renfe cuando se iba a hacer el soterramiento, cuando soñábamos despiertos, y todo eso se vino abajo. Entonces, todo eso que iba a aportar unos recursos al ayuntamiento o a las arcas públicas, pues se vino abajo. Pero yo me imagino que efectivamente hay que esperar a que se recaute, como tú decías, Alonso, a que falle el Supremo, pero no entiendo yo cómo no ha habido un apretón de manos si se ha retirado el recurso y se ha hecho, ya no sé si el justo y precio, al que tampoco había que haber acudido, porque un justo y precio siempre cede en función de ciertas cosas, porque, bueno, pues si ponemos, por ejemplo, la expropiación de terrenos para el nuevo hospital corrió a cargo del Ayuntamiento palentino, cuando el hospital es para toda la provincia. Y ahí ha habido años pleiteando con los dueños de los terrenos adyacentes para, bueno, no sé, hay quien no entiende cómo, teniendo terrenos la Diputación como tiene, donde está ubicado el Hospital San Telmo, que ahí hay sitio, vosotros que conocéis Madrid los dos, para construir dos complejos hospitalarios como La Paz. Y sin embargo, hay que seguir incidiendo en aprovechar una infraestructura, verla ahí, ver a ver qué pasa, una primera piedra, una colorita que está un año, y no sé, al ciudadano se le escapa, no sé, se le escapa el cómo dos administraciones, Brian, no llegan a ponerse de acuerdo y para evitar esa sangría, que en el caso de que salga favorable a la Diputación, que hay que esperar, hay que ser cautos, como dice Alonso, la sentencia, pues le va a suponer hipotecarse de por vida prácticamente a la tesorería municipal.
Yo, como jurista, también comparto esa precaución que comentaba Alonso, evidentemente, pero sí que es cierto que como simple ciudadano y habitante de esta ciudad, tampoco puedo entender cómo se ha llegado a este punto en el conflicto de la calle Jardín. Es un evidente choque entre administraciones, que se ha enquistado durante años, que además ese enquistamiento ha llevado a que hoy la deuda, el montante del litigio sea aún mayor, y que de forma incomprensible, como bien comentabas antes, ya no es solo la dificultad de entender el cómo dos administraciones que tendrían que tener intereses compartidos han chocado en un asunto hasta llegar a este punto, sino el hecho de que la presidenta de la Diputación a la vez sea concejala del Ayuntamiento, que va a tener que hacerse cargo de esa millonada. Entonces, yo como ciudadano tampoco lo puedo entender, más allá de las características jurídicas y demás que las tiene, y es un asunto muy complicado, y del recorrido judicial que ha tenido, yo como ciudadano no puedo entender cómo no se ha llegado a un acuerdo, más cuando no había ni siquiera un choque, por así decirlo, ideológico entre administraciones, porque hablamos de administraciones que, aunque este asunto surgió hace años, en los últimos años la administración, tanto local como la provincial, han estado gobernadas por el mismo partido. Entonces, tampoco se entiende este choque. Ya digo, más allá de las características jurídicas que tiene, cualquier ciudadano, es evidente, tiene todo el derecho a hacer crítica de este accidente, porque es que no se puede denominar de otra forma.
No sé, ahí lo dejamos, ¿eh? Lo hemos expuesto para quien tenga la palabra, que a nosotros se nos escapa, a mí por lo menos, a vosotros, que estáis metidos inmersos en el mundo del derecho, pues quizá se puede hacer un poco más comprensible. Pero a nivel social y a nivel político, desde luego a la ciudadanía le parece bastante incomprensible esta pelea, la pongo entre comillas, lo de pelea, que está surgiendo por un espacio público que lo único que hace es aportar beneficios a la ciudad de Palencia. Y ahí seguimos, pues no sé, no sé si un día podríamos quedar e irnos hasta la estación de ferrocarril, o un poquito más arriba, hasta la antigua Balastera, y bajar andando, porque se recorre Palencia en media hora, y ver un poco por esa arteria principal de nuestra ciudad, desde Simón Nieto hasta la Avenida de Madrid, cómo está Palencia, porque si luego nos abrimos un poco a la periferia, y ahí, no sé, el otro lado de la vía, en fin, todas esas cosas que todavía nos siguen ocupando, pero ver eso, la falta de nervio, la falta de vida, la falta de dinamismo. Porque bueno, ahora tenemos la pandemia que ya todo se ha aplacado, pero es que antes de la pandemia, en Palencia, quitando los fines de semana que vosotros le dais vida, a las 8 de la tarde la calle mayor de una capital de provincia está desierta. Con lo cual eso quiere decir que no hay vida, que falla. Y cierran los comercios y se va, y os vais vosotros. Y mira uno el horizonte y es que... que no lo sé, y a lo mejor yo os pregunto, que viendo vuestras inquietudes, ¿cómo sois tan poco visibles? ¿Por qué, aparte de vuestra vocación política, no les decís a vuestros mayores, mira chicos, hasta aquí? Nosotros vamos a... No es que vayamos a ir por libre, porque hay que sentarse y tener un proyecto político dentro de cada ideología, pero sí vamos a exponer a la sociedad palentina, porque es que uno da la sensación de que el campus de la universidad va por un lado, las asociaciones de jóvenes por otro, las de vecinos por otro, y el resto de la ciudadanía está en el terreno de nadie. Y pasan 4 años, viene otra legislatura, sale otra corporación, del mismo color distinto, pero los problemas de Palencia echan uno la vista atrás y ahí siguen, metidos en los cajones de las distintas administraciones. Entonces, no sé si a lo mejor vuestra opinión, que a mí me parece extraordinario, esa coincidencia que decíais, que incluso tomáis cañas, seguro que habláis y sentís los problemas de Palencia comunes, no los afloráis, caramba. Y que cuando uno presenta y dice, oye, y las nuevas generaciones y la juventud, eso de, ¿y eso qué es? Bah, no hagas caso, más de lo mismo. Me estoy ahora escuchando, por ejemplo, una conversación de bar. No lo sé. Y creo que hagamos una reflexión, que la hagáis aquí en voz alta, para ver cómo se rompe esa inercia y si detectamos los problemas, que son los mismos, desde un lado y en otro, cómo no hay unidad de voluntades para salir adelante.
Como quieras. Vale. Yo creo que muchas veces una cosa es a lo mejor lo que nosotros percibimos como ciudadanos. Gracias a Dios, al estar en un partido, tenemos la posibilidad de trasladarlo a los representantes públicos. La verdad que es una suerte. Muchas veces, cuando a mí me pasa, obviamente a otra escala, que no es la de un cargo público, es que alguien te escribe y te dice, oye, que es que las bibliotecas están muy mal, o que es que mira, me ha pasado esto, tengo un problema con un vado, etcétera, etcétera, y al final, pues bueno, a lo mejor tienes la suerte de tener el móvil del concejal o el móvil de algún concejal, o comentárselo incluso al alcalde, aunque esté, o al asistente del alcalde, o a alguien que sepas que va a atender correctamente tu solicitud. Y bueno, pues eso es una suerte, pero claro, de lo que nosotros vemos a lo que se puede hacer, es que yo creo que hay un trecho. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que también nosotros muchas veces no entendemos los procedimientos. Somos impacientes, somos exigentes y creemos que es que tengo un problema con el vado, voy a hablar con el concejal de tráfico y mañana tiene que estar solucionado. Bueno, es que a lo mejor hay que seguir un procedimiento administrativo, a lo mejor, o sea, que también hay que ser consciente de eso, pero desde luego que...
Pero eso es el día a día, eso no te falta políticos. Eso un funcionario municipal lo arregla. Va a ver que una calle necesita no sé qué y lo hace. Si lo que hace falta es que los políticos pongan proyectos, pongan futuro, porque arreglar unas baldosas, arreglar una fuga, no sé, ponerle una plaza a un barrio que necesita no sé qué, eso va el funcionario de turno, lo diagnostica y se hace. Lo que hace falta son proyectos políticos. Lo que hace falta es que nos dejemos ver, que está muy bien ponerle Cristo del Otero en la Plaza del Callao de Madrid, pero luego resulta que aquí hay una muestra de cine internacional a la que se presentan 6.000 cortos internacionalmente y no hay nada ni en la ciudad ni fuera de la ciudad que diga que tenemos eso. O un festival de jazz o cualquier otra cosa, me estoy refiriendo a la cultura, pero podría tener otro tipo de cosas. Es que una cosa es el día a día, el mantenimiento de lo que una ciudad necesita, y otra cosa es pensar en futuro, que la ciudad necesita otras cosas, necesita ponerse en valor.
Yo creo que yo creo que habías mencionado antes que un poco cada administración va un poco a tontas y a locas y al final no van todas juntas y no ejercen la presión que tienen que ejercer todas juntas, ¿no? Y yo creo que sería una buena cosa empezar a dar el valor que tiene ser la primera universidad de España y hacer del campus de la Ayutera un verdadero campus universitario. Porque sí que es verdad que nuestra localización geográfica no puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar que tanto a enfermería como a ingeniería técnica agraria, que son los dos grados con más lustre del campus, no estudien vallisoletanos, que vayan y que vuelvan en el día. Pero sí que yo creo que la universidad podría empezar poco a poco. Sí que es verdad que últimamente han incluido un par de grados más, pero poco a poco empezar a tener una intención de crear de Palencia. Obviamente no vamos a poder crear una ciudad universitaria de la noche a la mañana, una Salamanca, pero empezar a crear un entorno universitario que diga, oye, pues ¿dónde se ha ido este a estudiar? A Palencia. Parece una bobada, pero de verdad que al final así es como empieza a haber movimiento. Que vengan universitarios significa que sube el alquiler. Si sube el alquiler, me refiero a sube el alquiler, hay más demanda, hay más consumo, hay residencias universitarias, es todo una rueda, ¿no? Y al final yo creo que es un buen punto de inicio, uno de los muchos que pueda haber, desde luego.
Sí, pero sí. Le voy a poner un ejemplo. Se habló en su día, vosotros erais muy niños, del Parque Tecnológico de Boecillo, me dijo que iba a venir a Palencia. Yo no tengo si hubiese tenido que venir aquí o no hubiese tenido que venir. Pero, por ejemplo, un parque tecnológico en torno al sector primario, que ha sido la madre de todo nuestro desarrollo, del galletero, de la alimentación, pues haberlo creado en Palencia. Impulsarlo, dinamizarlo, arrancarlo, crearlo. No dormirnos en burocracia y en todos esos papeles y esas historias, porque vosotros disfrutáis de cargos orgánicos dentro de vuestros partidos. Y los cargos orgánicos tendrán algo que decir, me imagino, cuando las ejecutivas de distintos partidos os reunáis. O simplemente os dejan allí una silla y tenéis, el protagonismo que tengáis. Con esto no quiero cuestionar vuestra aportación ni desilusionarlos. Pero yo es que veo lo que veo y valoro lo que valoro. No tenéis presencia pública donde se note que vengáis en los medios de comunicación, no en este, que os abre las puertas cuando queráis, que es una emisora sociocomunitaria, pero sino en los medios generalistas, donde más allá de 2 minutos en una cadena determinada, podéis decir cuatro cosas, pero que luego no tienen continuidad, no sois altavoz de casi nada. Y caramba, no lo sé. Es que estamos necesitados de savia nueva para que esto arranque de una vez por todas.
Es que ese es el principal problema. Es decir, faltan voces jóvenes, faltan espacios donde la juventud se reivindique a sí misma. Además de que la juventud creo que ha sido ampliamente estigmatizada los últimos años, lo hemos visto con la pandemia también. Decía que los contagios solo los provocábamos nosotros. Duele ver cómo la juventud es estigmatizada en el sentido de que parece que es, desde las más altas esferas políticas, un voto del que no preocuparse o que no tiene esa importancia que hay que darle, o que la juventud no está metida en política, no se desarrolla, no participa del debate público, y es todo lo contrario, o al menos jóvenes como Alonso y yo creo que representamos todo lo contrario. También es cierto que es lo que más daño hace es el amplio desconocimiento. Yo, por poner un ejemplo, por mi experiencia personal, yo vengo de ocupar cargos orgánicos en el Consejo Provincial de la Juventud, es el altavoz de los jóvenes palentinos, al fin y al cabo. Y muchas veces, yo recuerdo cuando entré, cómo mis amigos, mi entorno, me comentaban que no conocían ni siquiera tal entidad cuando tendría que ser el órgano canalizador de sus exigencias, de sus reclamaciones y de sus inquietudes. Al final, es esa falta, el desconocimiento y la desinformación, la falta de hacer comunidad, que sí que hemos, por ejemplo, apreciado en momentos determinados de esta pandemia, durante el confinamiento y demás, a veces, cuando estábamos todos encerrados y por redes sociales y demás, podíamos ver cómo la gente se coaligaba, formaba comunidades, colaboraban para ayudarse unos a otros, en lo peor de la pandemia, en el confinamiento, a veces te daba hasta envidia de decir, joder, dentro de unos meses se irá igual, es decir, dentro de unos meses seremos capaces de este espíritu trasladarlo a nuestra vida común, de que los jóvenes sean capaces de conocer cuál es su entorno, las actividades en las que se pueden desarrollar, formar, participar. A día de hoy falta eso, pero también es que hay una evidente estigmatización del colectivo juvenil que creo que también se tiene que combatir. Si la juventud no se ve representada o no ve el cómo discursos, ya no discursos, sino formaciones políticas les pueden representar, la juventud tampoco va a participar ni de ese debate público ni de esa vida pública.
Sí, sí, pero por ejemplo, cuando el movimiento del 15M, vosotros seréis unos niños imberbes, pues no sé, 10, tenéis 21 o 22 años, pues tenéis eso, 10, 11 años, pero lógicamente luego si os ha llegado si la correa de transmisión de ese movimiento además que no tuvo ningún color político determinado, fue simplemente una insatisfacción. Ya no me voy al mayo francés del 68 ni a otro tipo de primaveras famosas que ha habido siempre por ahí, ¿no? Pero desde luego, ahí sí, hay una cosa, que lo que no hace uno cuando tiene 20 años ya no lo vuelve a ver en la vida, porque ni las ganas, ni la ilusión, ni el querer cambiar las cosas, ni poner en valor mil cosas que de las que estamos hablando, que tiene esa provincia, que tiene esta capital, y luego, pues como decía un castizo, se nos pasa el arroz, ¿no? Y el arroz cuando se pasa, o haces una paella nueva, un caldo nuevo, lo tiras porque no hay quien se lo coma. Pues no sé, esto es un poco así, porque, no sé, estaríamos hablando 3 horas o 4 horas de las carencias, eso, de ese DAFO que hemos empezado haciendo, pero también tendríamos que hablar de esas oportunidades, pero las oportunidades, como os decía, cuando hemos recuperado esta de la primera pausa y antes de que hagamos la segunda y última, vale, todos conocemos lo que nos pasa, pero lo que hay que poner en el tapete es las soluciones para poner remedio a eso que nos pasa. Y yo eso no lo veo en ninguno de los grandes partidos que dominan el espectro político de nuestra ciudad. Y lo más preocupante, no lo veo, y me lo vais a perdonar, en los jóvenes. O al menos no lo hacéis visible. Tenéis buenas intenciones, buenas ideas, buenos propósitos, pero bueno, pues ahí están. No sé, Alonso.
Yo quería decir una cosa. Sí que es verdad que no se nos ve lo suficiente. Yo creo que sí que se nos ve. Al final hay ejemplos de cargos públicos, tanto en Nuevas Generaciones como en Juventudes Socialistas. Nuestro presidente es senador del Reino. Después tenemos a Víctor, que...
Lo del Senado mejor lo dejamos, esto, Alonso.
Bueno, pues a nivel local tenemos, por ejemplo, nosotros, nuestro coordinador, Roberto, es el alcalde de de Villamuriel, tenemos también a Frank, que es diputado provincial y alcalde de Becerril, y el PSOE ha tenido también, también ha estado 6 meses en el Senado, Edu, está Álvaro en el Ayuntamiento, y yo creo que sí que tenemos voz, sí que es verdad que no la suficiente, yo creo que tenemos una cota, en muchos casos, como que la política dice, un puesto a este, que es el joven, de turno para que cubrir una cuota informativa, esto que nos ayude un poco con las redes sociales, que nos dé a ver porque le sigue gente joven y tal, pero yo creo que pintan bastante más de lo que parece, pero por desgracia se proyecta que somos parte figurada en los partidos políticos, pero al final muchos líderes, prácticamente todos de los partidos políticos, han salido de las juventudes, las que estamos militando ahora, y al final yo creo que quizás si se les puede acusar de algo es que han tenido mala memoria.
Además, es que además de parte figurada, lo que sí que yo denoto muchas veces es que esa demonización a veces que nos acompaña de la política y que hay que deconstruir totalmente, porque la política es más de lo que vemos en las sesiones del Congreso como la de hoy, no, la política no es eso, la política es mucha relación personal, mucho diálogo y mucha puerta de atrás, no en el mal sentido de la palabra, sino la negociación diaria y dura y el trabajo, y muchas veces un trabajo mal recompensado.
Entonces, vamos a hablar un poquito de esto ahora cuando volvamos de la pausa, porque eso me parece muy interesante. Y sí sería una forma de haceros visible en ese tema de compartir con la ciudadanía, de que la ciudadanía participe en esas tormentas de ideas generales para ver qué necesita para entender cómo lo podemos hacer. Volvemos enseguida. Continúen ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en la claraboya de Radio Colores. Este espacio en el que hoy hemos abierto ese espacio de entrada de luz a dos jóvenes representantes de nuevas generaciones del Partido Popular, Alonso Nieto y a Brian Luis Vallejo de Juventudes Socialistas. Dos jóvenes que, están ahí, que quizá ustedes, muchos de ustedes, sus nombres les suenen por primera vez, que están trabajando ahí por Valencia, que tienen sus inquietudes, como han podido ustedes escuchar en el transcurso de esta conversación, pero que sin embargo nosotros, no le vemos el meollo, como se suele decir por estas tierras nuestras, a su labor política y social dentro de sus respectivas formaciones. Y estábamos hablando un poco de todo eso que por la puerta de atrás, entrecomillado, decía Brian hace un momento, están haciendo y hacen ambos. Pero yo sí quiero incidir en una cosa que me acuerdo, hablando con sus compañeras, en concreto hace ya casi 2 meses, con Natalia, creo que era una de ellas, del partido, sí, con Natalia Abascal y con María Llorente, mujeres ambas, que expusieron aquí la problemática de la mujer palentina, porque, no olviden ustedes que si miramos las estadísticas del INE en cuanto al paro, el paro femenino, es tremendo en nuestra capital. Y yo hablaba ahí, perdónenme que incida y les vuelvo a incidir a ellos, porque es que yo quiero que se dejen ver, quiero que se vean, quiero que la voz de la juventud llegue, porque pertenezco a una generación en que fuimos una juventud comprometida. en la calle, en el Tajo, en la universidad, en todos los sitios, y nos dejábamos ver, más allá de ostentar cargos orgánicos en un partido político o en otro. Y Palencia está muy necesitada de impulsos, de vitalidad, de dinamismo juvenil, que nos saque de esta situación en la que estamos, porque no sé lo que nuestros invitados opinarán, pero dentro de nada, si volvemos la vista atrás, vemos que nos ha comido la manta el macho, como se dice en los pueblos, que el tiempo se nos ha ido y estamos en lugar de 4 diputados bajamos a 3, en lugar de no sé qué a no sé cuál, en lugar de un pueblo desaparece y habrá que traer, no sé, hacer un núcleo del románico por ahí, vallado y protegido, no sé, porque se nos escapa la capital y se nos escapa la provincia. No sé si esta reflexión mía en voz alta aportará algo a vosotros, que bueno, tendréis otras ideas, pensaréis con las nuevas tecnologías detrás en que, pero qué duda cabe que yo lo que sí quiero es eso que os comentaba antes. ¿Cómo hay que hacer todas esas cosas que pensáis? Que sí, hay que hacer, tenemos que hacer, pero ¿cómo hacerlas? Con pocos recursos, y muchas veces los recursos económicos o la falta de recursos económicos se suplen con voluntad, con energía, con buscar compromiso con la ciudadanía, que parece que no existe. No sé, para entrar ya en la recta final de los minutos que nos quedan, ¿cómo veis vosotros ese presente, ese futuro? ¿Y qué habría que hacer y cómo habría que hacer?
Bueno, desde la perspectiva de nuestra ciudad, sin más lejos que es donde hemos centrado el debate, creo que es evidente que se abre, después de esta crisis, se abre un horizonte, por así decirlo, un nuevo horizonte de futuro, en el sentido de que tenemos que tener la vista puesta sobre todo en la digitalización. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el futuro debe de ser, y en consonancia con cómo se va a desarrollar el plan europeo y demás. Creo que tenemos que darnos cuenta de que el futuro es verde y es digital, y que si no pensamos desde estas dos perspectivas o desde estos dos puntos, Palencia está condenada. Entonces, creo que, por ejemplo, los fondos europeos, que son nuestro horizonte más cercano, por así decirlo, creo que son una buena oportunidad, por ejemplo, no solo para reindustrializar Europa, que creo que es la necesidad más latente que hemos visto, sino para aprovechar y desarrollar sectores estratégicos. Hablábamos antes de la FASA, de todo lo que supone la FASA para Palencia, pues no estaría mal, por ejemplo, que en el sector automovilístico, que este país es pujante, en lugares como Palencia, enmarcado, como ya digo, en ese ámbito de la digitalización, la transformación digital, etcétera, nos centrásemos en el uso y desarrollo de los vehículos eléctricos, que va a suponer un cambio en el modelo de transporte brutal. Creo que los fondos europeos representan una oportunidad enorme, en consonancia con la Agenda 2030, en consonancia con el dar oportunidades laborales a zonas como la nuestra, que evidentemente están de capa caída. Y creo que principalmente ese es el horizonte en el que nos debemos fijar. He citado el ejemplo de los vehículos eléctricos, pero como ya digo, o sea, si no pensamos en una transformación digital que de verdad enraice con el futuro que se aproxima, Palencia va a estar condenada sí o sí.
Oye, Alonso, sí. Hablaba Brian de la transformación digital, que estoy de acuerdo con él en lo que ha dicho, pero ¿cómo vamos a hablar en una ciudad en una provincia donde el norte de la provincia tiene problemas con la telefonía fija como para hablar de una transformación digital? Y estamos hablando en el año 2021, en el siglo XXI, donde jóvenes como vosotros que han hecho, por ejemplo, aventuras con la apicultura, no pueden comercializar sus productos a través de Internet porque no tienen Internet. Incluso con el teléfono de siempre, ya no el de la ruleta, sino el que levantas y das una teclita, no tienen muchos días esas infraestructuras para poder salir y dotar que el medio rural se pueble y que no haya ese sodo que hay tan brutal. Y no sé, me parece que queremos comernos la tortilla de dos bocados cuando todavía no tenemos la patata para freír.
Bueno, sí, en cuanto ha dicho digitalización, Brian, me ha venido a la cabeza el plan 300% que tenía presupuestado en el año 2018, todavía era presidente Rajoy, y esos presupuestos que han aguantado un par de años, al final, que yo no sé, desconozco la razón por la que no se está ejecutando, que lo que quiere es llevar el Internet a todos los pueblos. O sea, para que una persona en Navia de las Torres pueda vender miel a un hombre en Murcia o en Barcelona, lo que sea. Y yo creo que al final el tema de la digitalización y el tema de la pandemia nos ha abierto un nuevo melón, que es la presencialidad en el trabajo, que en muchos casos por fin hemos visto y nos hemos europeizado, si se permite el término, de ver que no es necesaria siempre, no es necesario acudir a un mismo centro de trabajo y estar delante de un ordenador 8 horas, 10, 12, los que tengan mala suerte, y bueno, pues estar haciendo un trabajo que muchas veces se puede hacer 3 días en casa, 2 en la oficina, o incluso 5 en la oficina e ir cada 2 semanas. Yo creo que ahí nace una importante baza para la mal llamada España vaciada y la España vacía, porque no vaciada, la gente se va porque no encuentra oportunidades, no por gusto. Y bueno, yo creo que a partir de esta nueva concepción, yo creo que tenemos que ser más, tenemos que luchar por esa gente que quiere una vida tranquila entre semana, puede trabajar en una gran ciudad. Y sin embargo, vivir en Valencia, que nave está a 1:15 de Madrid, que es el gran foco de población, o trabajar en cualquier otro sitio, incluso mirando hacia el norte, en Bilbao, o en Álava o demás.
Vamos a pisar un poco la realidad, si os parece, y os voy a invitar a un viaje virtual. Nos subimos ahora mismo los tres al mirador de Autilla. Miramos, oteamos campos y les decimos, gritamos los tres a los cuatro vientos, vamos a digitalizaros. ¿Qué creéis que nos vendría de respuesta? ¿Bofetadas a mansalva? ¿Carcajadas o qué?
Bueno, creo que aunque pueda
cuando
sonar...
Uno, perdona, Brian, cuando uno va al norte de la provincia y si no está la señora Petra que tiene la llave de la iglesia no puede ver ni nuestro magnífico románico.
Ese es el problema. Hay que hacer una apuesta. Claro, la digitalización tiene que venir acompañada de una gran inversión pública, y que no es solo digitalizarnos, sino que a la vez es impulsar e incentivar lo material, lo que no se transmite en datos. Y sí, desde luego que se puede acercar la administración al ciudadano y podemos crear nuevos puestos de trabajo, pero si a la vez en un país con un sector servicios tan prominente, no incentivamos no solo el turismo, sino el hecho de hacer valor de lo nuestro, sí que es cierto que por mucha digitalización que tengamos, poco futuro podemos tener a la vez.
Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que decías tú, ¿no? Que hay una... Bueno, a mí también me ha pasado lo de la llave, por cierto.
Sí.
y no pocas veces, ¿eh? O
sea, es una experiencia que hemos, desgraciadamente, hemos vivido mucho, sí.
Bueno, pero al final sí que es verdad que es un poco incómodo, pero al final tiene su encanto. Después te tomas un vino con el paisano, que por cierto es mucho mejor que cualquier free tour de cualquier capital europea. Y bueno, pues tiene su encanto, pero desde luego que viendo el futuro, la señora Petra o el señor Abelino de 95 años, que lo hace por amor al arte, pues no es eterno. Por desgracia, la gente muere y es así. Y yo creo que no tenemos plan de futuro. Yo creo que aquí es que no puedo nada más que ser crítico, pero constructivo. Yo creo que no hay plan de futuro. Creo que hay una brecha generacional tremenda, que también es un problema ya de crecimiento vegetativo negativo. En España yo no lo sé, la verdad. Creo que deberíamos también, al hilo de esto, incentivar la natalidad y demás. Pero bueno, yo creo que hace falta una gran concienciación.
Alonso, es difícil incentivar la natalidad con 900 euros de salario mínimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con una precarización enorme, sí.
Y sobre todo cuando... Y sobre todo cuando ves, por ejemplo, los resultados de las grandes tecnológicas o de la banca, a pesar de su crisis de miles de millones de euros, y claro, una pareja que no pueda construir su proyecto vital porque uno de los dos ha tenido que ir al paro y entra en su casa 900 euros y encima tenga que pagar una hipoteca, pues no sé yo, ¿eh? No sé yo esas
si no
cosas.
Si no nos podemos ni emancipar, difícil poder formar una familia.
Evidentemente.
Ahí tiene que estar el Estado y dar ayudas y el dinero que se destina a lo realmente importante.
En fin, os voy a hacer una propuesta y el próximo mes ni me voy a dirigir ni a Rodrigo ni Álvaro, sino a vosotros, porque quiero que contar otra vez con vosotros, pero para hablar de cosas ya más concretas. Y os voy a dejar durante un mes que reflexionéis sobre, para mí, un eslogan extraordinario de la Diputación Provincial que tenemos que poner en valor. Eso de Palencia venir es volver. Porque lo que decía Alonso de irte a un vino y con el señor o la señora tomarte luego un vinito y un trocito de morcilla que te sabe a gloria, eso a lo mejor al que pueda venir de Bilbao, de Cádiz, de Barcelona, de Murcia o de Valencia, pues le resbala. Él viene a ver el románico y quiere verlo y disfrutarlo y que se lo muestren y que se lo enseñen y se lo expliquen. Y sin embargo, pues da la impresión de que quitando la Olmeda y quitando Formista tenemos muchísimas carencias aún en todo este tipo de cosas. En fin, os propongo una reflexión con este de Palencia venir es volver a ver cómo podemos entusiasmar a propios y a extraños para que pongamos en valor todas las cosas que tenemos culturalmente, paisajísticamente, artísticamente, de todos los aspectos que queramos valorar y ver con optimismo lo que es nuestra provincia. En fin, no sé, esta tormenta de ideas que hemos tenido, que a mí me gustan más las tormentas de ideas que ir a lo concreto, porque en las tormentas de ideas, yo creo que, no sé vosotros lo que opináis, uno aflora más las emociones, los sentimientos, ¿no? Y, en fin, no sé, emplazaros, daros las gracias por vuestra presencia en Radio Colores, perdonadme que está sonando un teléfono y lo voy a colgar, vuestra presencia en Radio Colores y, efectivamente, que ese buen feeling que se observa entre vosotros o que observo yo esta tarde se lleve a la práctica y que desterréis los vicios de vuestros mayores y que efectivamente que luchéis por una Palencia mejor, sobre todo uno que está en Madrid, otro que está en Palencia, irá y vendrá a Valladolid todos los días en esa carrera de derecho para otro tipo de derechos, esos derechos ciudadanos de aprovechar nuestras oportunidades en función de esas agresiones que la modernidad nos está dando. Para los que viven en el norte, en lugar de la digitalización, digan que yo quiero 3G, yo quiero fibra para poder conectarme a internet y no tener estas interrupciones. En fin, Alonso, Brian, Alonso, ha sido un placer, de verdad, compartir esta hora y 6 minutos con vosotros hablando de nuestras cosas, que creo que es lo que nos debe preocupar a todos los demás. Os espero dentro de un mes y dejaros ver, no sé, ya no solamente que se os vea por la calle, sino cuando digo dejaros ver, digo dejaros escuchar y que transmitáis esa sintonía que, siendo de distintas fuerzas políticas, tenéis, pues que llegue a los palentinos y despertar un poco del letargo a esta sociedad nuestra en exceso conservadora y costumbrista, bajo mi punto de vista, con todos mis respetos, que tiene que salir del letargo si no quiere morir de inanición. En fin, chicos, insisto, suerte con vuestro final de curso a los dos. ¿En qué curso estáis de derecho ya?
Yo en tercero.
¿Tú en tercero y tú?
En cuarto, yo ya acabo. En
cuarto,
creo.
Tercero y cuarto, o sea que tenemos dos abogados en potencia a corto plazo. No. Luego vendrá el máster y todas esas cosas, ¿no? Tan peculiares de la universidad. Y yo muchas veces pienso que, caramba, tenemos una juventud que se esfuerza, que la estamos formando, que nos gastamos dinero en ella y que luego 7 años de universidad, el objetivo final sea ser camarero. Yo de verdad, chicos, esto me duele en el alma, no sé vosotros. En fin, vamos a terminar con optimismo, que os vaya bonito, fue un placer. Y nos vemos dentro de un mes, poco más o menos, el día 19 o algo así de junio. Esperemos que ya esto de la pandemia lo tengamos casi medio superado, o al menos que hayan pensado que volvamos un poco a recuperar esa normalidad para poder llevar a cabo los proyectos ilusionantes que vosotros tenéis en eso, en ese dinamismo juvenil que os abraza y ojalá no le perdáis, estando a la derecha, estando a la izquierda o estando donde sea. En fin, de nuevo, muchísimas gracias Alonso y Brian y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, aquí tienen ustedes la opinión de dos jóvenes durante 1 hora y 8 minutos de distinta ideología política, pero preocupados y ocupados por el futuro de nuestra capital y provincia. Que les vaya bonito. Been my baby, but it seems the flame in your heart has gone out.